Río Negro, Roberto Samar. Así que ya lo estoy saludando. Roberto, buenos días. Jorge González lo saluda. ¿Cómo está? ¿Me escucha, Roberto?
Sí, perfecto.
Ah, ahí lo escuchamos perfecto. Bueno, gracias por este contacto.
No, al contrario. Gracias por el espacio.
Bueno, cuéntenos, profesor, sobre esta propuesta por las organizaciones de derechos humanos para integrar el Comité contra la Tortura de Neuquén.
Claro, no, en realidad la situación es la siguiente, ¿no?
Sí.
Es que hay una ley que se aprobó en el año 2019, que es la ley 3213, que en realidad va en línea con todos los requerimientos nacionales e internacionales, que tiene que ver con constituir un comité contra la tortura en la provincia de Neuquén.
Uh-huh.
El comité está creado por ley. El problema es que ya los organismos de derechos humanos propusieron la gente que debería integrar ese comité, y lo que está faltando es que justamente el NPN designe, porque lo que se prevé es que hay un grupo que vayan representando a las organizaciones de derechos humanos y otro grupo que represente al poder político de la legislatura. Es decir, dos personas por el NPN y una por el Frente de Todos.
Claro.
Y el punto ahora es que está faltando que esto se pueda poner en marcha, porque el NPN todavía no designó a las dos personas que deberían representarlo. Entonces, por eso lo que se hizo es que la APDH, junto con la Sección de Pensamiento Penal, le están pidiendo una reunión al vicegobernador en carácter urgente para que se pueda poner en marcha el comité, para que se pongan los recursos que son necesarios y que también se designen por parte del MPN las dos personas que deberían constituir el Comité contra la Tortura de nuestra provincia.
Profesor, ¿y esto por qué no ha ocurrido? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Esa es la verdad que es la preocupación que se quiere plantear, ¿no? Y que queremos saber qué es lo que pasa que hace que esto se siga lamentablemente dilatando. En un contexto donde la verdad que la situación de las personas que están detenidas en muchos casos es muy precaria, por lo cual se vuelve imprescindible que herramientas como este comité se pongan en funcionamiento para poder justamente realizar monitoreos, para poder hacer recomendaciones, campañas de prevención, ¿no? Digamos, porque siempre es importante subrayar que el único derecho que perdió a la persona que está detenida es la libertad de circular por algunos espacios. La persona que está detenida tiene derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a vincularse con su familia, y todo eso, que todos esos derechos hacen justamente a que esa persona, cuando recupere la libertad, sea menos violenta, digamos, no sé si sea menos violenta, pero claro. Hay estudios que dan cuenta de esto, de que una persona, cuando se le garantizan los derechos en el contexto de encierro, cuando recupera la libertad, ahí tiende a ser menos, es menor la tasa de reincidencias que una persona a la cual se le vulneraron sus derechos.
Claro.
¿No? Es decir, cómo garantizar derechos deduce la violencia. Y el objetivo último del comité justamente tiene que ver con esto, con garantizar que no haya tratos crueles en nuestra provincia.
Sí, bueno, que es una... digamos, es muy importante el rol de esta comisión, porque muchas veces desde la parte, digamos, más de liviana se habla o se cree que no pueden tener derechos, digamos, que porque cometieron algún crimen o algún delito tienen que sufrir o no tienen derecho, y eso está bueno que la parte política lo reivindique o lo garantice, ¿no? Porque al fin y al cabo son seres humanos y bueno, están pagando una pena, pero eso no quita que tengan derechos, digamos, que a veces no, se cae en ese lugar de que no
tal cual. Por eso lo hay que trabajar muy fuerte en contra de esa idea que está tan instalada en el sentido común de que se pudran en la cárcel.
Claro, sí.
De hecho, hay un trabajo que hizo la UBA en su momento en el centro universitario que está en la cárcel de Devoto, y las personas que lograron pasar por el centro universitario, la cárcel de Devoto, tiene una tasa de reincidencia mucho más baja de quienes no tuvieron la posibilidad de ejercer ese derecho a la educación. Es decir, cómo garantizar derechos reduce la violencia. Porque también lo que también hay que señalar, que el grueso de las personas que están detenidas en nuestro país, como en muchísimos otros países, en realidad el sistema penal no recae sobre todos los sectores sociales de la misma manera. La mayoría de las personas que están detenidas son personas que o apenas terminaron el primario, o que no pudieron terminarlo, que no tuvieron derecho a la educación, no tuvieron derecho al trabajo, y después el sistema penal recae sobre ellos, ¿no? Donde muchas veces incluso esas personas son procesadas, es decir, técnicamente inocentes. Es decir, ese digamos, son los colectivos que están muchas veces detenidos en las cárceles de nuestro país. Claro. Por eso, desde esta perspectiva, ¿no?, de prevenir, garantizar derechos, es un poco, y estos trabajos de monitoreo son los que va a tener que llevar adelante este comité, y por eso en la situación actual nos preocupa y se está pidiendo en forma urgente esta reunión entre las organizaciones de derechos humanos y el vicegobernador para ver, digamos, cuáles son las dificultades y pedir justamente que rápidamente se ponga en funcionamiento este comité, no solo con las designaciones que falta por parte de ese poder político del MPN, sino también con los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no?
Claro. Bueno, ¿usted integraría esta comisión, profesor?
Claro, sí. Yo, junto con un grupo de compañeros y compañeras, somos las 5 personas que fuimos propuestas por las organizaciones de derechos humanos y ya fuimos seleccionados por la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Faltaría que se seleccione a los 2 integrantes del MPN, porque el Frente de Todos incluso ya seleccionó a Pablo Meuli, que es un militante histórico de la PDH.
Claro. La presentación, este pedido al vicegobernador, lo van a realizar ahora, porque, bueno, ahora empieza el tema de las vacaciones, bueno, el tema de la legislatura y demás, se va a hacer ahora, en estos días, digamos.
Esto se presentó una nota el lunes pasado, así que ahora estamos a la expectativa de si se puede concretar esa reunión en estos días, ¿no? Porque lo que realmente queremos es que, digamos, muchas de estas cuestiones también tienen que ver con decisiones políticas, ¿no? Digamos que justamente se esté entre las prioridades, justamente la puesta en marcha de este comité que, insisto, que fue creado por ley en el año 2019.
Claro, sí, ya está, o sea, se tiene que cumplir, digamos. Recordamos, estamos dialogando con el profesor Roberto Samar de la Universidad Nacional del Comahue sobre este comité contra la tortura en Neuquén, que debería ya estar funcionando y, bueno, ha habido algunas trabas. Coméntele nuevamente a los oyentes cómo sería el mecanismo, cómo actuaría esta comisión. ¿Visitaría las cárceles? ¿Estaría atento a las...?
El comité tiene que ver con generar monitoreos que pueden ser o programados o sorpresivos en todo espacio donde haya detención de personas. Esto puede ser que, es decir, que haya personas que no puedan salir bajo su voluntad. Es decir, puede ser en comisarías, en unidades de detención, incluso podría ser, digamos, no sé, si una persona es detenida, está en un patrullero y no puede salir de ese patrullero y sufre un hecho de violencia, podría ser un espacio donde se pueda intervenir. Y también lo que prevé, que es muy interesante, es esto de poder pensar políticas públicas, poder hacer campañas de prevención, porque muchas veces también hay raíces que tienen que ver con esta violencia institucional, que tiene que ver con esta cultura punitivista, violenta, esta cultura de el que se pudra en la cárcel, ¿no? Esto, hay que meter los presos a todos, esta lógica de que la violencia y el aumento de las detenciones nos van a resolver los conflictos, cuando muchas veces ocurre lo contrario. La violencia y el aumento sistemático de detenciones lo que hace es acrecentar la estigmatización, la violencia. Justamente una persona, por ejemplo, que es detenida, quizás cuando recupere la libertad le va a costar conseguir trabajo, revincularse con su entorno social. Es decir, como muchas veces los espacios de detención en condiciones precarias complejizan aún más los problemas.
Claro. Bien, por último, profesor, ¿cómo es el bueno, todavía no actúa la comisión, cómo es en línea general o la información que ustedes manejan, las situaciones en algunas cárceles de la provincia de Neuquén? Porque hace varios años situaciones bastante complejas en la unidad 11, bueno, hubo algunas muertes, bueno, inclusive algunos juicios a guardiacárceles o a otros estratos, digamos. Hay situaciones, ¿no? Un poco complejas.
Sí, totalmente. De hecho, en este momento la unidad 11 justamente tiene sobrepoblación. Claro. Entonces hay una indicación del Poder Judicial de que no se pueden ingresar más personas a esa unidad. Es decir, estamos en una situación preocupante en algunos aspectos por este tema de la sobrepoblación. Incluso hay aspectos donde uno puede ver, todavía igual como señalados, ¿no? El comité no está constituido, es decir, no tenemos todavía esos monitoreos en la mano para tener la mirada exhaustiva y profunda que deberíamos tener, ¿no? Pero lo que sí conocemos, porque la mayoría hemos trabajado en la temática, lo que sabemos que hay es esta situación de sobrepoblación. Por ejemplo, el derecho al trabajo muchas veces no se garantiza en las unidades, ¿no? Cuando que una persona detenida pueda trabajar, lo que garantiza es que pueda aprender un oficio. Si hacemos lo que dice la ley 24.660, esa persona debería recibir un salario por ese trabajo. Eso le garantizaría tener un fondo de reserva para tener algún dinero cuando recupere la libertad y esa persona no esté desesperada. Es decir, hay todo un marco normativo que está pensando en una mirada justamente inclusiva y de reducción de la violencia. Y lamentablemente, por estas miradas punitivistas, estigmatizantes, muchas veces, digamos, ese marco normativo no se cumple, pero nuestro rol como Estado es justamente es hacer cumplir ese marco normativo que está vigente.
Claro. Por último, y ya cerramos la nota, profesor, ¿qué pasa con el tema, porque mencionaba usted el tema del derecho al trabajo de los detenidos? ¿Qué pasa cuando hay escraches? Porque han sucedido algunos casos de personas que por el derecho al trabajo, detenidos, bueno, hacen uso de su derecho, pero bueno, aparece en el tema de los escraches, de que como que no pudiera tener ese derecho y se termina postergando eso, digamos.
Claro, sí, igual, en realidad muchas veces con la información que circula en los medios, a veces son justamente, circulan muchísimas noticias falsas, ¿no? Digo, cuando se instaló el debate en su momento, ¿no se acuerdan? Un preso gana más que un jubilado, que claro, es el titular de Infobae, de Chiche Helbrun. Digo, primero que nadie cobra plata por estar detenido, ¿no?
Claro.
Las personas que cobran estando detenidas es gente que trabaja. Incluso, y lamentablemente, muy poca gente puede acceder a ese derecho. Y en realidad lo que establece la ley, que muchas veces no se cumple, es que el salario de esa persona no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Entonces, cuando se aumenta el salario mínimo vital y móvil, aumenta el salario de las pocas personas que trabajan en el sistema, en realidad que trabajan en las unidades federales, que son donde más se cumple ese derecho. Es decir, muchas veces hay información confusa, engañosa en los medios, que lo que termina siendo funcional es a la estigmatización, a los discursos del odio, a la confusión. Y como decíamos antes, garantizar el derecho al trabajo permite que esa persona pueda tener un oficio y permite que esa persona, si se cumpliera lo que dice la ley, tuviera un pequeño fondo de reserva para no estar desesperada esa persona cuando recupera la libertad. Claro. Lamentablemente eso no ocurre en muchísimos casos, ¿no? Entonces, siguiendo en la línea de lo que decíamos, cómo garantizar derechos reduce la violencia.
Profesor Roberto Samar, muchísimas gracias por este contacto y ojalá que haya una respuesta positiva y la comisión ya empiece el año que viene a poder funcionar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy grande.
Que ande muy bien. Te lo damos con el profesor Roberto Samar, él es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, sobre este comité contra la tortura de Neuquén. ¿De qué se trata en el 2020?